Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM. El convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, un programa dedicado íntegramente a la sociedad, a las culturas, a la actualidad, a las sociedades, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy os hemos preparado un programa muy especial. Nuestro compañero Gabriel Castro va a hablar con Laurence Tiez. Ella es profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y es doctora en Estudios Árabes e Islámicos. Con Laurence Tiez vamos a hablar del impacto de la guerra de Gaza en los países del norte de África. Hablaremos de Palestina, hablaremos de Israel, hablaremos de Estados Unidos y de los países del norte de África y las consecuencias que está teniendo la guerra de Israel, el genocidio de Israel en Palestina, en los países del norte de África. Esto, como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que os va a interesar, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Thank you. Soy Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
مليون واخا بنتي سي تقشى باور داخل اودي تي تي طردق لك شعرك اون فا اي سي واخا مروكي عليا ديال تي زيد ندير بطاطو كوتشي في الايدن شرم ولا لا بايكا تابي تي ان زوماكس عندها خوف في الادي ان كعجبان لي كي كابري بالكا تي ان دير بالدراري كاع كلشي على الكوليك
سي لا زون دو تاش
يتبعونا ساطاش ماشي لا بوليس
سي لا زون دو تاش
ما غاتسمعش مني جو تي مالا فولي
سي لا زون دو تاش
قواده ديال كازارا ماشي نابولي
سي لا زون دو تاش
اي طاش اليوم الدمار غير دخان ناري غنوصلوش القمر ديز على كلشي كيفاتي كيهيبه كيضحى وما ساشخش كلمري ولا منار واي طرفات غي كانار طاش في ما مشيتي خو غتلقانا سقصو عارفينك مالات بحال مورو ناري غنطيحو شي بطانا كي كانتي كي مبابي كي راموس قباحه كامل راه كابرين وسطا عشراني كيضربو غير لاكوستا كلشي غادي مكابري شي كوستا اشهد اللهم بارك اسادة جيجي زنبوب الله وعلم فين غدا في طريقة طح شرم الناي تقول هز الفردة واي شرم ولا اولا لا كشبه الحام اني كنقول هلا زوينة في كل شي قولي شكوف حالا ديما هابي ديما فرحانا شرم ولا اولا لا كشبه الحام اني كنقول هلا حمقى وفي دلقى ما بدالا مري ولا هربانة تفرف صالة اولا كي باسا جيجي زام شرم لا جيام كاسا ليك شوفها كي تاشر مع فرافا كي اجر باشر اولا كي باسا تيجي سام شرم لا جايه بكازا ليك شوفها كي تاشر مع فرافا كي اجر باشر
tirando tocando bellos contratan bastardos ellos van de casillo camello luego con la soga en el cuello a fin de mes a ver que te crees cuando vas a casa peños de eso no ves la del 1 2 3 por los atropellos de ellos
buscando mi bille o mago que la hay mentar tal el bar Saco pene y dijeron que no nos coopere De peque enseñó saco chele De donde otros no somos fieles La ola ni tumbó Pongo la pista en modo halcón y veo cómo está todo bro Te vi buscando su millón con fe de Dios Pronto se lo doy Alguno llega al melón y como no se cree superior En álbum me dicen cabrón solo digo ya tú digo Busco mi pille bro qué pasa La enache ni enache bachar Sea como se apagó mi taza Que vos los mensajes me encanta SMS, me encanta jar, ya lo ves, busco plata, métele, dijo papá, del revés, no se gata. Me puse serio en esto del drill, ya me llaman Rey Misterio. Entra al panorama, flow Futurama, dice menudo imperio. Se montó el chavalín con su chin chin, les deja sin medios. Un flow de Beijing, no es un flow de free, le parto, estoy harto de ellos.
Tirando, tocando bellos, contratan bastardos ellos. Van de casillo camello, luego con la soga en el cuello. Crees cuando vas a casa peños De eso no ves la del 1, 2, 3 Por los atropellos de ellos
Somos del Villa de Vallecas Y estas son las noticias de África
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y comenzamos por Guinea. El secretario general de la presidencia de Guinea, Amara Camara, anunció a través de vídeo pregrabado emitido por la televisión la disolución del gobierno interino de Guinea instaurado en julio de 2022 como resultado del golpe de Estado ejecutado en septiembre del año anterior. Durante la grabación, Camara se mostró rodeado de diferentes líderes militares y soldados armados y encapuchados. Durante la emisión no se hizo mención sobre planes para la instauración instauración de un nuevo gobierno, aunque se anunció que hasta que se instaure un nuevo gobierno, los directores de gabinete, los secretarios generales y sus adjuntos estarán a cargo en el interín. El coronel Mamadi Doumbouya, líder de la Junta Militar autora del golpe de Estado, se había comprometido con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental para reinstaurar un gobierno democrático en el país antes de 2025, pero se desconoce cuáles serán los pasos a seguir o si planea cumplir con su compromiso. Y Rached Ghannouchi, líder del partido Movimiento Ennahda de Túnez, conocido como Partido del Renacimiento y considerado de islamismo moderado y conservador, ha comenzado una huelga de hambre desde su estancia en la prisión de Monarquía en protesta contra el gobierno de Túnez. Ghannouchi fue encarcelado el pasado 1 de febrero y condenado a 3 años en prisión por delitos de corrupción por financiación extranjera de la organización política de la que es fundador. Kais Saied, el presidente tunecino, suma así a otro opositor en huelga de hambre. Junto al líder islamista, hasta 6 opositores participan en la huelga de hambre y reclaman ser liberados de su detención, así como las libertades políticas y de prensa. Ghannouchi ha querido demostrar con esta acción su rechazo contra el régimen de Saied, al que la oposición denuncia como autor de un autogolpe de Estado, así como su solidaridad con los otros presos en huelga de hambre y con los presos políticos desperdigados por el país. Y el Tribunal Constitucional de Senegal ha determinado que la decisión del presidente Macky Sall de aplazar la votación presidencial del 25 de febrero a diciembre es inconstitucional. Candidatos y legisladores de la oposición han impugnado este aplazamiento tachándolo de golpe institucional, cuestionando el decreto emitido por Sall y aprobado por el Parlamento. La sentencia del Consejo Constitucional declaró la ley de aplazamiento contraria a la Constitución y deja sin efecto el decreto promulgado por Sall. El Consejo Constitucional de Senegal ha ordenado la continuación del proceso electoral y ajustar, si fuera necesario, la fecha de la elección presidencial para tener en cuenta los días de campaña perdidos. Zimbabue ha anunciado que se administrarán más de 4 millones de vacunas antipoliomielíticas a niños menores de 10 años tras la detención de un nuevo caso de poliomielitis en Sanyeti, en la provincia de Mashonaland Occidental, en el centro norte del país. El viceministro de Sanidad y Atención a la Infancia reveló que el virus se detectó en un niño de 10 años que presentaba parálisis aguda. La Organización Mundial de la Salud declaró que el polivirus es muy contagioso y puede provocar una parálisis total en poco tiempo. En respuesta, se ha lanzado una campaña nacional para administrar las vacunas, cuya distribución a los centros y trabajadores sanitarios ya está en marcha. Las rondas de vacunación están programadas durante febrero y marzo de este año. Equipos de vacunadores visitarán los hogares y actuarán en los lugares de vacunación designados para garantizar una amplia cobertura. Aunque Zimbabue había sido declarado libre de poliomielitis por la OMS en el 2005, los recientes brotes en los países vecinos han provocado una respuesta integral para prevenir una mayor propagación de la enfermedad. Emma Theophilus ha sido nombrada ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Namibia, convirtiéndose así en la ministra más joven no solo de su país, sino de todo el continente africano. Tras el fallecimiento del antiguo presidente el pasado 9 de febrero, el nuevo presidente en Angolo, en Bumba, nombró a Theophilus como nueva ministra, quien antes había ocupado los puestos de diputada y viceministra de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación desde el año 2020.
Africanía.
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 Génération mousse comme d'arré, chapeau pumpa, racet agba, et chiette, perron satla, fougue tabla, kahwa ou diminu karta. Trop tard, au sein de l'an 2006, ce système asphyxie, bedomène ta sexe. Dreri filil, garde ta halim bel'aziza, ou trouh l'internet, et nimmi chèhwa ou l'gheriza, dak koul behte te brisa, ou les barrières iribouah, même les mineurs, t'hir drouk wish adu dir, ou adu chichou, ou chirou, ou d'où kharay bel'for, rendez-vous, ralé koli, fat bekrim ou la beviol. باختصار او كتر الاختصاب وخسارة الوقت صعب عجل الخلطة والاصحاب البنات الصغار عادوا يركبوا في اللي مارس ولا كان ما تمنيش سقسي لبريقات دي مارسة وزيد البي ار بي ولا انترفونسيون كل يوم كريم كل يوم ولات كاين اغريسيون كاشية مدام كوراج في قهوة براسة ويولي كاميكاز ما يخاف لا جوج لا سي ار اس
تروطار لا la jeunesse ra e vutja. Generacion mus kron dare isha pro pumpa. Raset akba, ke shi jet per la usat la. Vude tabla, ka hlau diminu karta. Trota, la jeunesse ra e vutja. Generacion mus kron dare isha pro pumpa. Raset akba, ke shi jet per la usat la. Vude tabla, ka hlau diminu karta. Bikri el jo, ul faqar li jib sirqa. اليوم اللي قوت الكاشيات ولا الزطلة هرس ابراك طول عمر في القارة ويضرب روحه بكرام الله فهم راحة اللي بالة طافي مارة قادر يقتل وما يهابش على جال برطابل صاحك سنسة ولا مناقشة ما يخافش يزرق ما معجوزة كبيرة معديا يا قريسي الشي بنحيلو القفة فيها القضية شفرة ماضية في الظلمة سوبلي سوبلية في السبتة موسم سيري ولا سيف عند السودير مسودية سرقوا ما مداري صغار تاع سيزون ربطوهم ضربوهم دوموندا ولا رونسون حتى اللي زار الستاسيون اليوم مصعبوا مملكة الحكموها امبوسيبل يبيع اصحابوا خطاك يخش الحبس يعول غير عليهم هما ويوش مقر لالوا مكره بركه في الحكومه تروطا لا جينيس راهي فوتيا جينيراسيون موس كرون داري شفرو بومبا راسك عبا كشيات بالوسط لا فوق الطابله قهوه ودي منو كارتا تروطا لا جينيس راهي فوتيا جينيراسيون موس كرون داري شفرو بومبا راسك عبا كشيات بالوسط طلع فوق الطابلة قهوة ودي منو كارتا تروتار حتى الدخانة وسفارة حتى الزطلة ما بقاش تتباع في السيلوفانة مقصوصة ميت نخطر قبل ما توصل من الماروكا يمدرحة بالارطان الحنة والزيت كارونتا ولا الكاملوطة بصح اسوار انها رصاصة في السوق تتباع اكتر من نسيم والافرازة على هالناسة تلمو كل يوم متعبي راسها في الصيف دي ما يتقطعوا صح لورق يطع الماسا لي ولا فراسة وحب البينيفيس توسي وهنا في الناس باه يديروا فردة سميسة. كلهم دي كومبليس السيستام بالعفيسة سورتو عندي سيفي اللي يلبسو نوادر بوليس عاديك المعلم باش يطلعنا الاعلام راهو بنا لكم شريكة غير تاع برا غير تاع ديفان طلعنا ديك الميناء عايشين غير علي نار
Esto es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Hoy nos encontramos aquí con Laurence Thieu, doctora en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales líneas de investigación son las relaciones hispano-argelinas, la sociedad civil de los países árabes y musulmanes, Argelia, la cooperación al desarrollo, democratización y política exterior. Hoy repasaremos con ella el impacto de los acuerdos de Abraham en las relaciones geopolíticas en el norte de África. Buenos días, Laurence.
Buenos días.
Comencemos con Egipto. ¿Por qué esta nación árabe, la cual lideró durante el siglo XX numerosas campañas bélicas contra Israel, acabó estableciendo unas relaciones diplomáticas medianamente cordiales con el mismo?
Bueno, el caso de Egipto es interesante, ¿no? Es decir, cómo al final es un poco la trayectoria histórica de muchos países de la región, ¿no? Esta valoración de componentes ideológicos que luego evolucionaron con mayores consideraciones pragmáticas, ¿no? En el caso de Egipto hay un cambio de alianza, ¿no? Un papel que al final, a partir del 77, ¿no? Esta visita a Jerusalén del presidente Sadat, ¿no? Que va a marcar el inicio de una trayectoria, como tú bien has dicho, de normalización de esas relaciones estables, ¿no? Es verdad que Egipto siempre había tenido este papel de liderazgo, ¿no? Con el nacionalismo árabe de Nasser, ¿no? De lucha contra Israel en las distintas guerras. Y siempre ha tenido un papel muy importante, ¿no? En esta primera fase, ¿no? De apadrinar de alguna forma lo que ha sido la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, ¿no? Es decir, pero siempre con una cierta también instrumentalización, ¿no? De carácter de su necesidades de cara a legitimidad interna y también el papel relevante en la región de la cuestión palestina, ¿no? Eso no hay que olvidar, ¿no? Eso explica también luego cómo ha podido también evolucionar, ¿no? Y de todos los problemas que ahora se encuentra Egipto, ¿no? Después del inicio de la guerra de Sukkot, ¿no? Y de cómo se encuentra frente a muchos dilemas de carácter interno también relacionado con las presiones a las que está sometido, ¿no? Para actuar en un conflicto que, claro, que le deja en mala posición, ¿no? Es decir, la cuestión ahora de las presiones, ¿no? De Israel para que abra Rafa a la población gazatí sometida a esta guerra totalmente inédita con sus consecuencias humanas, ¿no? Y esta nueva Nakba obliga a Egipto a poner una posición dura, pero al mismo tiempo está sometida a muchas presiones porque muchas cuestiones económicas pendientes, ¿no? Y Israel tiene sus medios de presiones, como Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es una posición incómoda la que tiene ahora Egipto, y las amenazas, por ejemplo, de a lo mejor romper el tratado de paz, ¿no? con Israel, bueno, de alguna forma no están, son más de discursos que ahora de acciones concretas, pero sí que hay una posición muy compleja.
¿Cómo ha afectado esta posición egipcia a las relaciones dentro del mundo árabe africano?
Claro, ahí sí que hay unas fracturas claras, ¿no? Entre, bueno, que será la resistencia, ¿no? Los que evidentemente se sitúan en el rechazo de Israel, ¿no? Y de la opción de seguir manteniendo un apoyo a la lucha palestina a nivel regional frente a los estados más conservadores que van a optar por una posición de más conciliadora, ¿no? Y habrá una progresiva aceptación de los términos, por ejemplo, después de la guerra del 67, sobre todo esta fractura, ¿no? De la aceptación de la resolución 242, ¿no? Que al final marca un inicio, ¿no? De una progresiva aceptación, ¿no? De la entidad de Israel en la región frente a países como Argelia o Siria, que van a tener una posición más de rechazo, ¿no? Entonces sí que hay una división, bueno, marcada claramente por la expulsión de Egipto durante un tiempo de la Liga Árabe, ¿no? Después de este tratado de paz y el traslado de la sede de la Liga Árabe a Túnez, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de impactos concretos y directos, ¿no? En cómo al menos países se dividieron, es decir, que fragmenta las posiciones, ¿no? Ya desde los años, finales de los años 70, ¿no?
Siguiendo con Marruecos, quien en 2020 estableció relaciones diplomáticas con Israel, ¿en qué clave se debe interpretar este movimiento teniendo en cuenta la autoridad religiosa con la que cuenta la monarquía alawí?
Bueno, están todos los países de la región en la posición incómoda porque hay una fractura muy clara, yo creo, entre las posiciones oficiales y lo que mantienen la solidaridad, la popular, de alguna forma de la calle, ¿no? Es esta división, ¿no? En el caso de Marruecos, además, está evidentemente esta cuestión de la presidencia del Comité Al-Quds, ¿no? Que tiene su sede también en Marruecos, ¿no? Y esta visión de proteger la identidad musulmana también de la explotación de las mezquitas, es decir, que la cuestión religiosa es importante en el caso de Palestina y de Jerusalén. Y claro, la monarquía, desde el inicio de esta confrontación, desde la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, pues está siendo muy, muy prudente, incómoda, es decir, hay muy pocas declaraciones de la monarquía o de toma de posición oficial, es decir, que ahí la cuestión es cómo la monarquía logró que al final firmaran los acuerdos de normalización con Israel, el Partido de Justicia y Desarrollo, que eso también le pasó factura, ¿no? Eso se vio también en luego los distintos procesos electorales posteriores. Y luego, cómo ha tenido que gestionar desde el inicio de octubre la presencia de manifestaciones populares a favor de Palestina bastante constante. Es decir, bueno, es verdad que existen también instituciones que lo soportan, ¿no? De comité de apoyo a la cuestión palestina, ¿no? Y también está Adel Walirzad, ¿no? El otro partido islamista que permite canalizar pues esta solidaridad popular frente a una cuestión muy importante para el pueblo marroquí, que es la cuestión palestina, como también en otros pueblos del Magreb, ¿no? Entonces allí sí que ha dejado Marruecos la posibilidad de manifestación, pero que a la vez sí que hay señales de vigilancia, ¿no? Vigilancia a ver cómo esas manifestaciones populares no deriven en algo más problemático para la monarquía, que sería una contestación sobre otros temas, ¿no? Entonces, bueno, y también toda la cuestión de la normalización está en stand-by. El impacto que ha tenido la guerra de Israel, la guerra que está librando Israel contra la Franja de Gaza en la actualidad, ha obligado a la monarquía marroquí a mantenerse en silencio, a frenar los pasos que iba a dar como la segunda cumbre del Negev, ¿no? Que iba a organizar Marruecos. Es decir, que ahí yo creo que hay una prudencia institucional oficial al no dar pasos en esta dirección, pero los intereses tejidos con Israel son muy grandes, tanto a nivel estratégico, de seguridad y defensa, y probable que no se han revertido, ¿no? Que solo sea una pausa hasta que la situación cambie o no, bueno, ya veremos. Pero que de momento está en stand-by el proceso de normalización.
¿Estas posturas por parte de Egipto y Marruecos han tenido alguna consecuencia en las relaciones con Túnez, Argelia o la propia Libia?
Bueno, es muy interesante, por ejemplo, ver cómo lo analizamos desde el 7 de octubre, también se utiliza esta cuestión palestina como un argumento más en la rivalidad de Argelia y Marruecos. Es decir, si uno mira la prensa oficial argelina o la prensa que recoge de alguna forma las posturas del gobierno argelino, vemos cómo se señala siempre la posición de Marruecos, ¿no? Se señala como una cuestión muy negativa, ¿no? Para intentar deteriorar, de alguna forma degradar la imagen que tiene Marruecos, ¿no? Argelia, este proceso de normalización que ha tenido Marruecos con Israel, como ahora mismo en el contexto de lo que está pasando en Gaza, como un argumento para deteriorar la imagen de Marruecos. Es decir, en este juego de rivalidad entre los dos países, pues se nota mucho, ¿no? Como en la prensa, bueno, se señala siempre, es decir, lo que está sucediendo en Marruecos. Curiosamente, claro, tenemos allí la posición de Argelia, que Argelia siempre ha mantenido como la cuestión de la solidaridad con Palestina como un elemento fundamental de su política exterior, acorde con sus principios, ¿no? De que eran apoyar las causas justas, ¿no? Es un poco, ¿y cómo se ha reactivado esto de la diplomacia argelina en un contexto de deslegitimación del gobierno a partir del jihad del 2019? Entonces recupera estas cuestiones fundamentales para también fortalecer una legitimidad que está francamente cuestionada, ¿no? Entonces, la cuestión de Palestina en este sentido puede parecer que en Argelia hay una cohesión entre el sentir popular, ¿no? de solidaridad con Palestina y la posición oficial. Curiosamente, si en Marruecos las manifestaciones a favor de Palestina por parte de la sociedad marroquí ha sido inmediata y se ha mantenido en el tiempo en diversas manifestaciones, en Argelia no fue hasta 12 días después del inicio de los ataques de Israel a Gaza que se producen las primeras manifestaciones a demanda también de algunos partidos oficiales, pero de tendencia islamista, que piden de alguna forma una manifestación más clara de apoyo y solidaridad con la cuestión palestina, y con mucha reticencia el gobierno autoriza una primera manifestación, pero bajo excesivo control, porque como sabes, en Argelia las manifestaciones están prohibidas. Desde que se dio la vuelta, el giro autoritario después del Jihad, hay una tensión muy clara para no dejar que el Jihad a lo mejor se reactive. Entonces ahí sí que está un régimen que, a la vez que tiene aparentemente una postura en cohesión con la sociedad civil, sí que está como un poco a la expectativa y tiene una visión oficial, pero al mismo tiempo una cierta continuidad por lo que ha sido la trayectoria de Argelia respecto a la cuestión palestina, que claramente ha sido un apoyo muy claro durante la época de la diplomacia revolucionaria de los años 60 y 70, pero que desde entonces también encontramos una posición más de discurso, ¿no? Que sí que se refleja también en un apoyo económico o un apoyo diplomático, pero que tiene esta contradicción, ¿no? En el caso de Argelia. Aunque evidentemente Argelia se posiciona en el campo de la resistencia, ¿no? Y que evidentemente tiene una posición más firme.
¿Esta defensa argelina del pueblo palestino responde más a convicciones o a un intento de cambiar los equilibrios dentro del mundo islámico?
Bueno, ahí claramente yo creo que no se puede hacer una respuesta de sí o no, sí ideológica, sí consideraciones estratégicas. Yo creo que hay algo de los dos. La parte ideológica es que al final no se puede separar de los mecanismos de legitimidad política interna del régimen argelino, porque forma parte de este legado revolucionario que también tiene su dimensión externa en la política exterior, ¿no? Entonces todo lo que es el legado de lo que ha sido Argelia en su diplomacia revolucionaria de apoyo a los movimientos de autodeterminación de los pueblos, las causas justas, que de hecho se recuperan, ¿no? También en este nuevo discurso de política exterior de Argelia. Y eso forma parte de los elementos que utiliza el poder para seguir legitimándose. Entonces sí que tiene la consideración claramente muy vinculada a su política interna y sus principios que forman parte de estos mecanismos, pero por otro lado hay consideración claramente vinculadas a la posición de Argelia en su rivalidad con Marruecos, es decir, cómo se siente en su diplomacia cercada por lo que considera esta posición de Israel a sus fronteras, ¿no? Frente a pues, una rivalidad constante con su vecino occidental, ¿no? Entonces, y como evidentemente Argelia en una diplomacia que ha sido claramente de segundo nivel, ¿no? Durante muchas décadas, muchas consideraciones políticas internas, tiene un retraso comparado con lo que ha sido una diplomacia más ofensiva, más asertiva de Marruecos en la región. Incluso se ha visto en otras regiones claves como Libia o el Sahel, ¿no? Entonces, de ahí, Argelia se siente cercada por toda la conflictividad que hay en la región. Y hay otros actores, como los del Golfo, que también intervienen en la ecuación, ¿no? Bueno, ahí están también los Emiratos, ¿no? Que son los países que también han normalizado las relaciones con Marruecos, ¿no? Las relaciones muy tensas que Argelia mantiene con los Emiratos actualmente. Entonces, hay toda una configuración regional que también explica, ¿no? Esta posición de Argelia firme con el apoyo a Palestina, pero claro, claramente con esta consideración también de esos equilibrios.
Túnez es probablemente el país del norte de África que ha adoptado una retórica más beligerante y contraria a la normalización con Israel. A pesar de la distancia geográfica entre Túnez y Palestina, el gobierno africano acogió la sede de la OLP desde 1982 hasta 1991. De la misma forma han impedido la participación de atletas israelíes en competiciones deportivas celebradas en el país. Hoy, el mismo presidente Sayed ha afirmado que cualquiera que normalizara lazos con Israel era un traidor. ¿A qué motivaciones o intereses políticos responde esta versión tunecina a Israel?
Es un poco llamativo porque, de hecho, Túnez, desde la posición histórica, ha sido mucho más pragmática. Es decir, que Túnez fue uno de los países, ¿no?, con Bourguiba, que claramente había pues, una posición de apoyo a la cuestión palestina, pero siempre abogando por un marco de negociación, ¿no? Es un país que aceptó pronto, ¿no?, la resolución 242. No forma parte de esos países, de este club de la resistencia, ¿no?, frente a este proceso de larga duración de normalización de las relaciones con Israel, ¿no? El caso de Sayed, pues también es recuperar, pues intentar buscar mecanismos de legitimidad, ¿no? Allí se da libre las manifestaciones populares de apoyo a los palestinos, ¿no? Es una posición que para Sayed era cómoda para recuperar un poco esta legitimidad, ¿no? Es decir que, pero sin embargo había que mirar, ¿no?, cuando se produce esta propuesta de en el Parlamento de criminalizar toda la relación con Israel, ¿dónde ha ido?, ¿no? Es decir, porque hay otros condicionantes que pueden matizar, ¿no?, esta aparente asertividad a favor de Palestina, ¿no?, de la diplomacia tunecina, porque Túnez tiene una situación económica y social dramática y está muy, muy dependiente, ¿no?, de los acuerdos que pueda tener con sus acreedores, ¿no? Entonces, bueno, hay mecanismos de presión que pueden, más allá del discurso, rebajar a lo mejor las actuaciones que pueda tener Túnez de solidaridad o acciones reales con Israel.
El caso de Libia resulta paradigmático. Si bien desde 1957 cuentan con disposiciones legales que consideran, valga la redundancia, ilegales la normalización con Israel, tras la muerte de Gaddafi y con los dos gobiernos enfrentados, no ha habido ninguna parte que de manera interesada haya tratado de estrechar lazos con el fin de ganar reconocimiento internacional.
Bueno, tenemos el ejemplo de lo que el escándalo del Gaddafi. Te referías a esto en agosto de 2023, donde la decisión de Beiba, ¿no?, de suspender a la ministra de Asuntos Exteriores tras la filtración, bueno, o el anuncio por parte, el anuncio por parte de su homólogo israelí del encuentro que hubo, que eso fue luego muy señalado, muy criticado por parte de Estados Unidos, cómo a Israel se le ocurre publicitar un encuentro que era formado parte de las negociaciones que no tenía que ser difundida, ¿no? Es decir, que existen estos vínculos, estos lazos, pero que el hecho de haberlo publicitado pues ha generado una posición muy incómoda por parte del representante del gobierno de unidad nacional en Trípoli, de Beiba. Pero tenemos una reacción más dura por parte del Parlamento de Tobruk, ¿no? Un discurso mucho más contundente, ¿no?, de intentar plantear un posible embargo, ¿no?, a los países o una retirada de la representación diplomática de los que apoyan a Israel, ¿no? Eso fue las primeras reacciones a la guerra, ¿no? Entonces yo creo que es una diplomacia confusa, dividida, fragmentada, ¿no?, y que claramente también hay consideraciones muy pragmáticas detrás de unas posiciones oficiales que a lo mejor pueden aparentar, ¿no?, un apoyo a la cuestión palestina, ¿no? Entonces ahí es difícil ver claro, ¿no? No hay una voz diplomática única. Primero, ese país está aumentado y tiene otras preocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, el papel de Libia se ve desdibujado en ese sentido por esta situación interna.
Los sucesos derivados del 7 de octubre por parte de Hamas han marcado un punto y aparte en las relaciones árabe-israelí. Para finalizar, ¿podrías poner cómo ha afectado la guerra actual en Gaza a las posiciones de Marruecos y Egipto y cuáles son las potenciales consecuencias diplomáticas y geopolíticas a futuro de estos estados en el mundo árabe musulmán tras haberse mostrado tan indulgentes con Tel Aviv?
Bueno, No sé, a ver, yo creo que es difícil siempre hacer prospectiva, a ver cómo evoluciona el conflicto. Está claro que son dos cuestiones diferentes para Egipto, para Marruecos, ¿no? Porque no son los mismos desafíos para los dos países, ¿no? Para Marruecos tiene más impacto, de alguna forma, en retrasar claramente una estrategia diplomática vinculada a ganar puntos en la cuestión del Sahara Occidental. Sabemos que en las prioridades de la política exterior de Marruecos, Sahara Occidental aparece en la primera parte, ¿no? en la de sus prioridades, ¿no? Y en los años anteriores, ¿no? Se ha visto como evidentemente esto era como la cuestión del Sáhara Occidental iba a hacer el prisma bajo el cual se iba a analizar todas sus relaciones externas, ¿no? Es un poco lo que el discurso de Marruecos, ¿no? Con lo cual, ahí vemos cómo va a frenar, de alguna forma, en esta cuestión tripartita, es decir, cómo Marruecos fortaleció sus relaciones con Israel en este pacto tridimensional, ¿no? de relaciones para avanzar en su reconocimiento de Sáhara Occidental como una parte de Marruecos. Pero yo creo que esto va a frenar esta parte, ¿no? La parte de la normalización, es decir, los avances que por parte de Estados Unidos e Israel se pedía a Marruecos, eso se va a tener que mantener más en stand-by durante una temporada, pero más a largo plazo no se puede excluir que vuelva a retomar pues, el rumbo anterior. Otra cuestión es cómo a nivel interno puede repercutir, ¿no? Yo creo que a nivel de Marruecos es más interesante observar las dinámicas de la sociedad civil, de las protestas y cómo partidos, que no son el Partido Islamista Justicia y Desarrollo, pero más bien Abdelwali Hassan, consiga ganar más legitimidad y más fortalecimiento y que esta cuestión derive en un cuestionamiento mayor de la monarquía marroquí. No sé, eso es una hipótesis para Marruecos. En el caso de Egipto, yo creo que los desafíos son enormes, ¿no? Y son enormes por la proximidad y por, evidentemente, toda la trayectoria histórica que ha tenido Egipto con la cuestión palestina. No es fácil para Egipto, va a tener muchas consecuencias y tiene una posición, un margen de negociación estrecho, ¿no? Es decir, por un lado, por su situación económica y financiera, muy dependiente también del exterior, ¿no? Y de las presiones que puedan esas potencias externas ejercer sobre sus procesos de decisión y también retos internos, ¿no? Es decir, se va a mantener, es inaceptable para Egipto ceder a las presiones por parte de Israel de acoger a la población gazatí en el Sinaí, por ejemplo, es por todos los desafíos estratégicos también que podría suponer la presencia de Hamas, las relaciones con el yihad islámico, bueno, todas esas cuestiones son muy complejas a nivel de gestionar a nivel de la seguridad interna, pero también sería una nueva traición, ¿no? De lo que no quieren evidentemente los palestinos, es decir, si se permite esta huida de refugiados a Nueva Nakba, al Sinaí, no hay posibilidad de retorno. Está muy bien claro con los planes que tiene Israel respecto a intentar que Gaza se quede sin población palestina, es un poco el propósito de esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, está muy complicada la posición de Egipto y su papel en las mediaciones se ha visto como también ha sido débil, ¿no? En el sentido de ha intentado siempre fortalecer su papel como mediador, pero va a encontrar pues, muchas dificultades en los próximos meses frente a lo que sucede en la Franja de Gaza.
Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Encantada de contribuir.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Sure.
Y hace ya unos años, algún tiempo, el 2 y 3 de julio de 1999, nos acompañaba aquí en España el grupo musical de Musa El Kenawi, este instrumentista de Ravel, de Luxor, e interpretaban esta Danza del Sable, que era grabada durante el octavo encuentro de danza oriental. El grupo musical de Musa El Kenawi y la Danza del Sable, que nos van a servir para contaros algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos en Ghana con la exposición de Joseph Mobolaji Aina, que tendrá, bueno, que está teniendo lugar hasta el 31 de marzo en Accra, en la capital. Exposición de Joseph Mobolaji Aina hasta el 31 de marzo en Accra, en la Galería Ada. Joseph Mobolaji es un artista abstracto que tuvo un gran éxito de crítica en el Miami Art Basel. y que ahora mismo reside en Londres, pero que también está trabajando en Nigeria y Berlín. Exposición en Accra de Joseph Mobolaji hasta el 31 de marzo en la Galería Ada. Y un poco más tarde, en octubre, del 17 al 19 de octubre, tendrá lugar el 16º Simposio Internacional de Mudejarismo, organizado por el Centro de Estudios Mudejares en Teruel, entre el 17 y el 19 de octubre. 16º Simposio Internacional de Mudejarismo, con el tema de paisajes mudejares y moriscos, territorios e identidades. Y el filósofo camerunés Cyprien Melibe estará presentando en Bilbao su libro, su obra Grito Africano. Esto será en la Iglesia del Carmen de Bilbao, en la calle Arechavaleta número 1, el próximo 23 a las 7 de la tarde. Y el 5 de marzo, presentación de otro libro, en este caso escrito por el escritor Juan Tomás Ávila Laurel, de Guinea Ecuatorial, Moachet Moa. 5 de marzo en Madrid, presentación de la obra de Juan Tomás Ávila Laurel en el Ateneo La Maliciosa, en la calle de las Peñuelas número 12. 5 de marzo, Madrid. Y la 8ª Conferencia Global Agricultura Familiar Sostenibilidad de Nuestro Planeta tendrá lugar en Vitoria del 19 al 21 de marzo. 8ª Conferencia Global Agricultura Familiar Sostenibilidad de Nuestro Planeta, organizada por el Foro Rural Mundial. Reunirá relevantes líderes y lideresas de la agricultura familiar de los 5 continentes. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, esta semana bañadas por las aguas de nuestro querido mar Mediterráneo, el Mare Nostrum, nuestro mar. Muchísimas gracias a Laurence Thieu por estar aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía, profesora en el Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Muchas gracias, Laurence Thieu, y muchas gracias a nuestro compañero Gabriel Castro por la entrevista realizada. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez. Desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. No os olvidéis visitarnos de vez en cuando por la web cidafucm.es. Esto ha sido Africanía.